Se cumple un mes desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Euskadi sigue recibiendo a quienes llegan huyendo de las bombas y ya hay más de 1.000 ucranianos que se han instalado entre nosotros durante las últimas semanas. Y ya hay más de 80 niñas y 80 niños escolarizados en Euskadi. A los pocos días de comenzar la guerra, ya el primer fin de semana, Cruz Roja puso un teléfono, el 945 22 22 22, y sus centros en las capitales para atender a estas personas. Nos hemos desplazado a uno de esos centros, al de la Cruz Roja en Donostia, donde Esther Izpuru ha hablado con quien se encarga de organizar la ayuda que estas personas requieren.
Bueno, pues estamos aquí en el Alto de Zorroaga, en Donostia, en la sede de la Cruz Roja, precisamente en uno de los puntos a donde se acercan los ucranianos que llegan a Donostia y requieren pues de información, de ayuda, de muchísimas cosas de las que se les informa aquí. Y saludamos a Elena Lukin, directora de Inclusión Social de la Cruz Roja de Gipuzkoa. Kaixo, Elena. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ha pasado ya más de un mes desde que comenzó esta guerra, desde que Putin decidió invadir Ucrania, y hace ya, no sé si un par de semanas, que pusisteis en marcha o que anunciasteis que estaba en marcha este punto de información, de servicio para las personas que llegan huyendo de la guerra. ¿Cómo están siendo estos días, Elena?
Pues habilitamos el punto de información desde el primer momento, desde el primer fin de semana. Ya llevamos 3 fines de semana o 4 va a hacer que atendemos a estas personas. Y bueno, el flujo pues no es constante. Es muy difícil prever cuánta gente va a llegar. Y a día de hoy, pues bueno, pues han llegado bastantes personas que han venido bien directamente o bien han realizado demandas vía teléfono y bueno, ahí estamos, acompañándoles.
¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que piden cuando llegan aquí? Porque supongo que también la llegada varía mucho de una familia a otra. Habrá quien viene en unas condiciones, quien llega en otras.
Pues es variable. Principalmente lo que piden es asesoramiento legal. Pero también nos encontramos con personas o con familias que no tienen un alojamiento, ¿vale? Que estarían en calle. Entonces nosotros lo que hacemos es activamos el protocolo porque la primera acogida le corresponde a CEAR. Entonces nos ponemos en contacto con ellos, trabajamos en coordinación con ellos y hacemos la derivación correspondiente. También hemos encontrado otro tipo de demandas de personas que intentan bueno, pues, ponerse en contacto con nosotros para preguntar cómo pueden ayudar a estas personas. Administraciones que nos preguntan también cuál es el protocolo, bueno, diferentes demandas que vienen por diferentes sitios también.
¿Cómo es esa comunicación con ellos? Porque sabemos que los más jóvenes hablan evidentemente inglés, muchos de ellos español, pero no todos hablan nuestro idioma o el inglés. Supongo que habréis tenido que recurrir también a traductores de ruso, de ucraniano.
Efectivamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues sí voy a hacer un agradecimiento a todas las personas voluntarias, ¿no? de la Cruz Roja en Gipuzkoa, también de las personas que están en las asambleas locales, es decir, en las oficinas que tenemos en Cruz Roja por todo el territorio de Gipuzkoa, porque están atendiendo a todos. Y es verdad que cada vez, bueno, tenemos un número importante de personas traductoras. Ya teníamos dentro de la institución personas que hablaban bien ruso o ucraniano, pero bueno, ante estas circunstancias mucha gente se ha presentado como voluntaria y efectivamente son ellos los que nos ayudan en la traducción.
¿En qué estado, digamos, emocional llegan las personas que vienen aquí? Porque entiendo que una vez llegan a Donosti no tardarán mucho en acudir aquí a este centro para informarse. ¿Cómo llegan ellos o ellas? Sobre pues, todo ellas.
Sí, principalmente son ellas con niños a su cargo, con niñas a su cargo, incluso también a veces vienen con sus madres, ¿no? Pues también depende. Si hay gente que ya han estado en casas con personas que les han acogido, pues ya vienen un poquito más descansados, más ubicados donde están, pero también nos encontramos gente que ha venido directamente después de una trayectoria muy dura, muy larga, y se encuentran cansados, ¿no? Nosotros también, con nuestra red de voluntariado, ¿no? Que aparte de las personas traductoras, tenemos también personas que se ocupan un poco de la logística, también tenemos un equipo de apoyo psicosocial que en casos así bueno, pues nos ayuda, ¿no? a intervenir y acompañar. Es verdad que nosotros tampoco hacemos una atención psicológica como tal, porque tampoco es el espacio, tampoco, bueno, no está tanto tiempo, ¿no? Pero ese apoyo psicosocial sí se hace.
Cuando llegan aquí, ellos hablan con vosotros, os hablan como si fuera para algo a corto plazo, ellos os hablan diciendo, bueno, voy a estar aquí, pero voy a estar un ratito, que luego vuelvo a mi país, o más bien los veis con una sensación de que esto va para largo.
Pues mira, un poco depende, yo creo que como cada uno, ¿no? Igual hay gente como es cada uno, igual hay gente que es más optimista en su vida y otra gente que es menos optimista, ¿no? Entonces nos hemos encontrado un poco de todo. Nosotros lo que ofrecemos aquí en el punto de información, lo que hacemos en un primer momento es ofrecerles algo caliente, algo de comer si lo necesitan. También cuando están cansados, pues ponemos unas hamacas, unas mantas en un espacio un poco privado para que puedan descansar. Tenemos también nuestros compañeros de voluntarios de Coruja Juventud que están con los niños y con las niñas y que juegan con ellos. También tenemos un espacio de ciberaula en el cual también pues, aquellas personas que quieran contactar con sus redes sociales también lo pueden hacer. Y luego también a los niños y niñas, aunque tenemos juguetes, les encanta hoy en día los ordenadores, entonces también ahí están como locos, ¿no? Entonces, un poquito así lo que ofrecemos.
Cuando dices que están aquí un tiempo, es que están aquí, quiero decir, pasan el día, pasan las horas.
Depende, porque aquellas personas que les tenemos que buscar un alojamiento, a veces hasta que hacer encuentra un alojamiento y hacemos un poco todas las coordinaciones, pues pasa un rato. También tenemos un punto en Renfe, que los compañeros de la asamblea de la oficina local de Cruz Roja en Irún están atendiendo a aquellas personas que llegan a la estación de Irún, porque en su día, bueno, Adif ofreció pagar los billetes a aquellas personas que querían continuar camino. Entonces tenemos ahí un servicio diario que comienza a las 7 de la mañana con traductores y con voluntarios y voluntarios de la asamblea que atienden a estas personas. Principalmente es en la ayuda a la compra de esos billetes o si necesitan alguna cosa más.
Muchas de estas familias no llegan a la vez. Habrá veces que llegan primero la madre con la niña o después llega una prima. También habrá momentos en los que hay que reunir a estas familias. No sé si también de eso se encarga la Cruz Roja.
Sí, nosotros tenemos un proyecto que se llama Restablecimiento de Contacto Familiar, es decir, aquellas personas que no encuentran a familiares en este caso en Ucrania, ¿no? Entonces es un proyecto que tenemos a nivel de toda Cruz Roja y ya, bueno, pues hemos tenido 3 casos y hemos activado el protocolo para que, bueno, pues que encuentren a sus seres queridos en Ucrania.
¿Qué se hace en esos casos? Entiendo que tenéis contactos allí, evidentemente de la Cruz Roja, bien en frontera, bien dentro de Ucrania.
Claro, ahí nosotros derivamos el caso a nuestra oficina central, en este caso en Cruz Roja en Madrid, y son ellos los que activan el protocolo a nivel internacional.
Hoy parece un día tranquilo, Elena. De momento no parece que tengáis a ningún solicitante, en este caso ucranios, que se han acercado pidiendo ayuda. Entiendo que no sabéis cuándo llegan las personas para pedir ayuda, ¿no?
No, no, no podemos organizarlo, la verdad es que no lo podemos organizar, por eso tenemos ese punto de información de lunes a domingo, como comentaba, ¿no? De 10 a 6, bueno, continuado, por si acaso llegan personas, aunque bueno, llegasen más tarde también, pues les solemos atender.
Bueno, pues hemos venido aquí a la Cruz Roja y nos hemos encontrado con Ana, que es una ucraniana que ya hace ya años que vive fuera de su país, primero en Argentina, después llegó a España y ahora mismo reside en Donostia, aquí en San Sebastián. Kaixo, Ana, arratsaldeon.
Kaixo.
Parte de tu familia está en Ucrania. ¿A quién tienes ahora mismo en Ucrania, Ana?
Tengo a mi hermano, aunque no sé si está ahí o se fue a Europa, pero me gustaría saber cómo está y retomar el contacto con él.
Por lo demás, Ana, ¿cómo se vive todo esto? Viendo tu país, viendo las imágenes de Kiev, viendo las imágenes de Mariupol totalmente arrasada.
Me duele mucho el confrontamiento entre ucranianos y rusos. Antes era un solo país, no había división entre Ucrania y Rusia. Y no me parece bien, es como dos países hermanos en conflicto. Es como dos hermanos enfrentados. Eran personas de un mismo país, la misma cultura, y ahora están divididos por ideologías políticas. No me parece bien.
Todo esto supongo que generará una división en el país también, ¿no? Una enemistad muy profunda respecto a Rusia, algo que entiendo que antes no existía, Ana.
Antes no existía eso. Después de que se cayó la Unión Soviética, yo me acuerdo, era chiquita. No, no estoy muy bien enterada de los problemas que hay en Ucrania, pero sé que con los años se fue distanciando de Rusia. Tampoco me parece bien, o sea, son problemas bastante graves.
La relación del pueblo ucraniano con la relación del pueblo ruso, de los ciudadanos, ¿crees que esto hará que cambie para muchos años?
Espero que se solucione. Ningún enfrentamiento lleva a ningún lado bueno, creo. El conflicto nunca estuvo tan peor como ahora.
¿Tú pensabas que algún día podía llegar esto?
A tal magnitud, no. Sé lo que pasó en 2014, pero ahora creo que muchos no se lo esperaban. Solo espero que no vaya más y se solucione pronto.
Hemos escuchado en más de una ocasión, Elena, que sobre todo la ayuda, en este caso, si verdaderamente queremos que sea eficaz, debe ser una ayuda financiera, que es lo más efectivo, muchísimo más que enviar camiones o furgonetas llenas desde aquí a cualquiera de las fronteras. Entiendo que esa ayuda también podemos hacerla a través de Cruz Roja. Sería importante también señalar qué caminos tenemos para esto, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la ayuda llegue de una forma rápida, bueno, rápida, eficiente y eficaz, ¿no? Para ello es verdad que las donaciones en especie pues lleva un tiempo de logística, de clasificación, de almacenaje, de transporte y de distribución en el país, ¿no?, que lo necesita, y ahí pasa mucho tiempo. Y a veces igual también cuando llega esa ayuda, pues igual ya es tarde porque hay necesidad de otras ayudas, ¿no? Entonces nosotros optamos por la donación económica. En estos momentos tenemos varias cuentas bancarias abiertas en diferentes lugares, como la Laboral Kutxa, Kutxabank, Santander. Bueno, están publicadas las ayudas, los números de cuenta que tenemos, y también si cualquier persona se acerca pues a estas entidades que he comentado, ahí saben y podrían facilitarles el número de cuenta. Y nuevamente, bueno, pues agradecer a las personas voluntarias que están aquí al pie del cañón.
Que son unas cuantas, entiendo, ¿no, Elena?
Pues en lo que vamos ya en el punto de información, lo que vamos, ya han pasado 119 personas voluntarias. Hay que tener en cuenta que son muchos turnos en sitios diferentes como en Irún, aquí, y bueno, pues también, no sé si en un futuro próximo también tendremos que igual dar respuesta en otros lugares, y también son muchas oficinas locales, ¿no?, compañeras y compañeros que están ahí también, y que no solamente está focalizado aquí, sino que estamos en todo el territorio.
Pues te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Elena Lukin, directora de Inclusión Social de la Cruz Roja Gipuzkoa, mila esker.
Zuei.